Y del otro lado lo tenemos a Víctor Moriñigo, él es presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, y rector de la Universidad de San Luis. ¿Cómo le va, Víctor? Gracias por atendernos.
¿Cómo le va? Un gran gusto, un gran saludo. Gracias por el llamado y la verdad que muy contento de hablar de universidades el día después de la marcha.
Sí, ahí escuchábamos a Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, quien hablaba sobre las diferentes, ¿no?, expresiones que ayer vimos en la marcha, ¿no?, sobre una defensa genuina y algunas expresiones de corporaciones políticas partidarias y algunas universitarias, por lo menos esto es lo que yo vi, sobre algo genuino. ¿Cómo lo vivió usted?
Bueno, yo soy de San Luis, imagínese que pocas veces en mi vida he visto la cantidad de población de mi provincia en un solo acto, así que a nivel de magnitud superó ampliamente las expectativas. Y la verdad que cuando uno convoca estas cosas pierde el rumbo del control total y bueno, y comparto de que había distintas expresiones y distintas ideas en los que acudieron la marcha, pero también son todas válidas a la hora de expresar el disconformismo con ciertas cosas que están pasando. Me parece que lo universitario fue el hilo conductor que quizás se aprovechó desde otros sectores para hacer la mecha que termina prendiendo esta protesta tan grande que no solo ocurrió aquí en Buenos Aires, sino también yo quiero recalcar lo que pasó en cada provincia, en cada lugar donde hay una universidad. Me parece que a eso también hay que prestarle atención.
Ahí, Víctor, porque, ¿usted se sintió representado con Tati Almeida cuando dijo que perdieron pero que volvieron?
No, yo no, porque yo no comparto partidariamente lo que se dijo en la introducción. Pero también yo vengo de una universidad que me enseñó a tolerar el que piensa distinto y no es mi enemigo el que piensa distinto. Y eso va para Tati Almeida y va para el presidente también. Para mí el que piensa distinto no es mi enemigo, es el que con el que me tengo que sentar a ver cómo sacamos adelante lo que sea. Y hoy lo que sea es nada más ni nada menos que la universidad pública, así que hay que hacerse responsable de eso y sacarlo adelante, ¿no?
¿En qué situación es tan presupuestaria en la Universidad de San Luis?
Bueno, estamos como todo el país, como decía Patricia, nosotros también, Patricia Bullrich, nosotros hemos entendido que esto hay que ponerle otra austeridad y es la que venimos haciendo desde el mes de diciembre, porque sabíamos que el perfil de este gobierno tenía que ver con un recorte en general de la educación. Lo que pasa es que cuando empieza a funcionar el presupuesto de enero y nos dan el presupuesto del año pasado, no sabíamos que esta situación iba a ser muy crítica y muy preocupante, así que hicimos las readecuaciones necesarias, pero bueno, cuando la luz en vez de venir 6, 7 millones de pesos viene 40 por mes, la cosa se pone muy complicada, así que hemos tenido un aumento del 70% del gobierno que se anunció hace 40 días y se pagó el día anterior a la marcha, y ahora por lo que entendíamos en redes sociales la semana pasada, habría otro aumento del 70% que vendría en el mes de mayo, así que bueno, siendo bueno, sumando 70 más 70, que matemáticamente no es así por el tema de los meses y la inflación, pero suponiendo que es así, para no hacerlo tan largo, estamos a 140 y es casi la mitad de lo que estábamos pidiendo, que era el 300% de aumento en función de la inflación del año pasado más las de este año. Así que bueno, ya vamos a acudir a una reunión que nos han citado el gobierno para la semana que viene y vamos a tratar de hacer de nuevo el esfuerzo de sentarnos en una mesa y dialogar.
Sí, Emilce.
Víctor, ¿qué tal? Emilce Bon Giovanni te saluda.
Hola, ¿cómo le va, Emilce?
Muy bien, por suerte. Hablaste del 70% de aumento en las universidades. El costo, o sea, el porcentaje que se les adjudica a ustedes, ¿pueden readecuarlo como para garantizar el funcionamiento?
A ver, la situación es muy disímil entre nosotros porque, bueno, hay universidades de reciente creación y hay universidades que tienen 200 años de desarrollo y es distinto en función del momento que le encontró a cada universidad, si haciendo edificios y consolidando carreras. Los que tienen hospitales la están pasando muy mal, recién ahora, después de 4 meses llega el primer financiamiento, un poco tarde, a mi modo de ver. Yo soy de los que creen que la universidad pública no va a cerrar jamás y vamos a hacer el esfuerzo hasta lo imposible, y si no hay para pagar la luz vamos a dar clase de día, pero hay otros que la están pasando mal. Seguramente los que habían anunciado que mayo y junio dejaban de tener para los servicios, con este aumento van a estirar la agonía hasta agosto, septiembre, por eso es lo necesario, es lo que siempre pedimos, un cronograma que empalme esos 300%, porque sabemos que hoy no lo hay, porque sabemos que hay un estado quebrado, pero este cronograma es donde nosotros nos permita tener previsibilidad. Y yo quiero decir con mucho respeto para la gente que hoy la está pasando mal, esto se arregla con poca plata en el Estado Nacional. Inclusive hemos acercado ideas de dónde puede estar el dinero, de tal partida, pero en el Gobierno Nacional hay una mezcla de prejuicios sobre todo lo que hace el Estado y una mezcla de poca pericia, porque bueno, no vienen del Estado, no han estado en otros puestos y la verdad que no es tan fácil como se cree.
Ahora, Víctor, ¿usted cree que ese prejuicio, el gobierno lo plantea como una batalla cultural, ¿no? A todo lo que fue el despilfarro populista de los gobiernos anteriores.
Sí, claro, totalmente. Pero por eso, pero me parece que el prejuicio tiene base en una hipótesis que es falsa. Repito, todo el Estado hace todo mal. Y a mí yo le puedo garantizar que las universidades hacen cosas bien. Yo lo que me gustaría es que venga y la conozca, la recorra, las vea, nos pregunte y después diga, bueno, esto se hace mal y esto se hace bien. O aquello no me gusta y esto sí. En la generalización me parece que hay mucha injusticia y eso me parece que está mal.
Víctor, recién mencionaste que se podía recaudar plata de manera más sencilla y rápida. ¿Por ejemplo?
Bueno, nosotros en el presupuesto del año pasado hay dos fuentes de financiamiento. Una que sale universidad por universidad y hay otro que nosotros le denominamos debajo de la línea porque está en la parte de abajo del presupuesto. En ese presupuesto debajo de la línea hay programas especiales que todos los gobiernos anteriores de los últimos 20 años lo han usado para hacer política universitaria de características especiales. Por ejemplo, nuevas carreras, carrera estratégica, incentivar el posgrado, la ciencia y la tecnología, la extensión, y eso lo distribuía entre universidades una vez empezado el año. Entonces era para nosotros como un aumento a medida que íbamos andando en el año. Nosotros le dijimos al gobierno que si eso lo tiene ahí, todavía no lo ejecuta, han pasado 4 meses, que ese mismo dinero que ya existe lo reconvierte en gasto de funcionamiento para pagar la luz. Y nosotros lo aceptábamos con mucho gusto y nos parecía que ya que estaba ahí, no le debíamos pedir permiso a Caputo, al jefe de gabinete, no era un dinero que había que endeudarse, pedirle al Fondo Monetario, imprimir dinero, no, nada de eso que la gente se imagina. Entonces, que ya que era una situación de emergencia, eso que estaba ahí a mano, lo pudiera reconvertir en gastos para nosotros y así paliar la situación y no llegar a lo de ayer. Bueno, no fuimos escuchados.
¿Cómo fue el proceso o cómo continuó el proceso de negociaciones? ¿Se cortó en algún momento? ¿Se retoma después de la marcha de ayer? Contanos eso.
Es medio raro eso porque las reuniones son muy amenas y se nos entiende, pero después hay como un destrato y un maltrato en redes que uno no comprende. Entonces, bueno, nos tendremos que acostumbrar que hay una dualidad ahí. Digo, lo que se dice en redes después no dan muchas ganas de sentarse. Nosotros vamos y nos sentamos igual, acordamos o más o menos tenemos algún camino y después nos vuelven a tratar en redes. Es una cosa rara esa, pero bueno, será que los antiguos seremos nosotros y es la nueva moda. Nosotros hemos recibido una comunicación de una reunión el día 30. Vamos a contestar a qué hora porque no, la nota no está clara, no dice a qué hora y nosotros tenemos que convocar a rectores de todo el país. Pero vamos a asistir el día 30. Y bueno, y vamos a volver a rediscutir esto que ya lo hemos hablado. Es como hablar de nuevo con alguien que uno viene hace 4 meses diciéndole que la situación es así, te dice que sí, no consigue el dinero, pero después en redes sociales te corre el arco, te pone otras cuestiones en agenda. Pero lo vamos a volver a insistir porque creo que tiene salida.
El día 30 es el martes de la semana que viene. Estás convocado vos por tu universidad y el resto de las universidades, ¿va a ser general o solamente para la de San Luis?
No, estamos, nosotros nos nucleamos en el Consejo Interuniversitario Nacional, la nota ha llegado al Consejo de Rectores y nosotros como Consejo de Rectores seguramente vamos a acudir una delegación en nombre de todas las universidades para representarlas en esa reunión.
Sí, vos dijiste que era poca plata con lo que se arregla el tema del presupuesto universitario. ¿Y qué ocurre con este reclamo que surgió espontáneo también y genuino por parte de la mayoría de los argentinos, que son las auditorías transparentes que aparentemente no son como tendrían que ser para saber el destino de los fondos que cada uno deriva del pago de sus impuestos para que tengamos una universidad de prestigio?
Nosotros tenemos una expresa voluntad de que se nos audite porque entendemos y comprendemos que son fondos públicos. Lo que nosotros sí decimos es que por favor se cumpla el mecanismo que está establecido en la ley. Y si uno, todas las personas que te están escuchando, googlean Ley de Educación Superior, artículo 59, dice claramente quién audita a la universidad. Y quién audita a las universidades es la AGN, que como por ahí escuché, no es un lugar que está lleno de políticos. La AGN hoy tiene 1.300 empleados, y quien hace el plan anual de auditoría es la Comisión Mixta de la Cámara de Diputados y Senadores, en donde ojalá que en vez de poner 4, 5, 6 universidades por año, pongan 15 o 20, y ese es el mecanismo que está previsto. Digo,
pero hoy, convengamos que la elección de los auditores es política, Víctor.
No,
es
la
política.
De los cinco directores sí, la de los cinco directores sí, pero para abajo, digo, es algo que hay técnicos que hacen auditoría. Digo, las auditorías de la tragedia de 11 fueron fantásticas. La auditoría de IBM Banco Nación salió de ahí. Digo, hay cosas históricas que se hacen y muy bien.
Pero histórico también fue el curro de Devido con la Universidad de San Martín y la producción audiovisual que han tenido. O sea, esos ejemplos tan groseros, imagino que ustedes los reconocen como tales como para denunciarlos incluso.
Claro, por supuesto, que denuncie la persona que crea que es que se ha visto cualquier tipo de irregularidad, no hay ningún problema, pero de nuevo, digo, la generalización hace que un montón de universidades se vean afectadas o puestas en duda. Digo, reconozcamos los caminos que ha hecho la ley, modifiquemos la ley, démosle mucho más recursos a la AGN, pero respetemos, digo, los canales de auditoría. Cualquiera de nosotros no puede ir a una intendencia hoy, golpear a la puerta y decir, dame las facturas. Digo, hay algún mecanismo. Uh-huh. El mismo Estado Nacional tiene un mecanismo. Yo no puedo ir al PAMI y decir, quiero saber ya. No es así. Digo, hay un mecanismo y respetemos el mecanismo, mejoremos el mecanismo, sepamos cómo lo podemos hacer y no hay ningún inconveniente, porque tenemos que rendir cuentas no solo políticas, sino también contables.
Muchas gracias, Víctor, por tu tiempo en esta mañana.
No, por favor, le mando un abrazo. Muchas gracias a ustedes.
Pasó Víctor Moriñigo, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional y rector de la Universidad de San Luis. Vamos a las noticias y volvemos con Estás Conmigo.